Del otro lado de la línea está Guillermo Docena, que es inmunólogo del CONICET y bioquímico. Guillermo Lucas Morando, yo te quería preguntar si esto efectivamente es así, digamos que las nuevas cepas, la de Manaus, la del Reino Unido, ya presentes en la Argentina, confirmó oficialmente, en el conurbano, la ciudad de Buenos Aires, hacen que el virus ataque a gente que antes no atacaba y a aquellos que los atacaba los ataque mucho más fuerte. ¿Esto es así?
Hola Lucas, ¿cómo te va? Bueno, muchas gracias por el contacto.
Por favor.
Mira, en realidad no sabemos si... Sabemos que la cepa esta de Manaus está acá en Argentina, está circulando en forma comunitaria, pero no sabemos si en nuestra población produce todo lo que vos dijiste, que es muy probable. Pero yo creo que no hace falta tener que recurrir a la hipótesis que todo esto lo está generando esta variante viral nueva. Con la gran circulación que hay y la variante habitual, tranquilamente puede darse lo que estamos viendo.
Okay.
Y con respecto a lo que preguntabas al aire de los asintomáticos, no, de ninguna manera tienen que hacerse una PCR, porque si eso fuera así, ya lo hubiéramos visto, llevamos 6 millones de dosis y toda la gente, o la mayoría de la gente que fue sin síntomas, probablemente hubo algún asintomático y nunca pasó esto. O sea, lo de Mauro Viale lo atribuimos al curso natural de la enfermedad, porque él cuando se fue a vacunar, él ya estaba enfermo.
Claro.
Él no pudo haberse contagiado, replicado el virus y hacer la neumonía de un día para otro. Eso es imposible. Eso tuvo un curso de 4 o 5 días por lo menos, por lo cual cuando él se fue a vacunar, él ya estaba infectado. Y probablemente todo lo que le ocurrió a él hubiera sido igual si no se hubiera dado la vacuna.
Bueno,
o sea, no lo podemos atribuir a la vacuna.
Eso te quería preguntar, porque vos sabés que vivimos en un país, en un mundo muy especial, los argentinos somos especiales, con políticos especiales y tenemos opiniones especiales,
sí.
Y reina la especialidad acá, y ayer empezó a circular, bueno, no te vacunes porque entonces la vacuna, si vos tenés COVID, te termina de matar. Contanos eso para desterrar mitos,
no,
vos que
no.
Sos inmunólogo, ¿cómo funciona eso?
Mira, en primera instancia, esta vacuna o cualquiera de las otras, vos no te la podés dar si tenés síntomas. Cualquier síntoma. Si
okay.
Una persona que está enferma y está cursando una enfermedad que podés saber o no qué es lo que tenés, no podés ir a darte una vacuna, porque después, si tenés algún tipo de reacción, como pasa acá en este caso en particular, no sabés si es por la vacuna o es por la enfermedad. Entonces, regla número uno, el que tiene síntomas, que espere a
bien.
Que se le vaya el síntoma, reprograme el turno y que no vaya a darse la vacuna con síntomas. De todas formas, si alguien se va a vacunar con síntomas, no se la van a dar la vacuna. O sea que es muy probable que hasta diga que no tiene nada.
No, mi miedo, ¿sabes cuál es? La desesperación de la gente que se está vacunando, hay pocas vacunas y que sean los boludos, digamos. Que, che, no, me siento bien,
bueno,
no tengo nada, vacuname.
Exacto.
Eso,
exactamente.
Está bien lo que contás, hay que ser muy cuidadoso con eso entonces.
Ese es el riesgo, porque alguien que perdió el olfato, si cuando se va a vacunar dice no tengo nada, tranquilamente pasa como que no tuvo síntomas.
Claro.
Y tiene el síntoma marcador, casi te diría más importante, de COVID. Entonces, tras que tenés una enfermedad, que estás cursando la enfermedad, si le das una vacuna, después no sabes si el síntoma es por la vacuna o por la enfermedad.
Bueno, pero más allá de eso, suponete que vos sos asintomático. Vamos a suponer que tenés síntomas y te dio miedo y te querés vacunar igual. ¿Te puede agravar el cuadro vacunarte encima de un COVID?
No está demostrado eso.
No está demostrado.
No, ya el año pasado eso se desestimó, que una vacuna o el plasma de convaleciente no te va a agravar la enfermedad.
Okay.
Está demostrado que no.
Okay.
Pero por eso es importante. Ahora, el sintomático es fácil, porque vos sabés que tenés el síntoma. El tema es el asintomático.
Bueno, eso te iba a preguntar. Si no tenés síntomas, ¿qué pasa? Que el 80% son asintomáticos,
bueno,
se supone.
Bien, pero ahí tenés dos cuestiones. El asintomático, porque no tuvo ningún contacto con un positivo, y el asintomático que tuvo contacto con un positivo. Entonces, este último caso, si hay una persona que estuvo en contacto con alguien que se confirma que fue COVID, esa persona tiene que estar aislada 14 días. Aunque no tenga síntomas, tiene que estar aislada, porque puede ser asintomático y estar contagiando.
Okay.
Y encima, si se da la vacuna, después no sabes si el síntoma es porque empieza a tener síntomas por el COVID o por una reacción adversa de la vacuna. Y
okay.
El que es asintomático y no tiene sospecha de estar enfermo, ese sí tiene que ir. y no tiene que hacerse una PCR, porque el tema es que vamos a saturar, como están ahora, todos los lugares con asintomáticos porque se van a vacunar, y dejemos esos test que son bastante limitados para el que tiene síntomas. ¿Se entiende?
Sí, está claro. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar desde que me doy la vacuna hasta que mi cuerpo ya haya generado una respuesta inmune, es decir, anticuerpos que maten la llegada del virus?
Bien, eso es importante. Por lo menos 3 semanas.
Por lo
tanto, si vos te vas a dar una vacuna y estás en contacto con alguien enfermo a los 2 días, 5 días, 10 días, es como si no estuvieras vacunado.
O sea, me doy una vacuna y me voy a una clandestina, a la otra semana, al otro sábado, soy un tarado. No hay que hacer eso.
No.
O sea, ir a una clandestina es de tarado, sí. Digamos, pero digo, trato de exacerbar todo para responder las preguntas de la gente, ¿no?
Sí, o sea, es lo que venimos diciendo. Vacunados y no vacunados se tienen que cuidar igual, exactamente igual.
¿Por qué dicen 14 días, entonces, que es el proceso de generación de anticuerpos? ¿No es tan así?
No, los anticuerpos tardan 14 días, digamos, en promedio. Alguno puede tardar 10 y otro puede llegar a tardar un poco menos. Además, cuando vos empezás a generar los anticuerpos, tenés que tener una cierta cantidad de anticuerpos. No es que se produce todo de un pulso en un solo día y ahí ya tenés toda la cantidad. No, se van acumulando, se van generando y va aumentando lo que se llama el título de anticuerpos.
Okay.
Entonces, para tener un título de anticuerpos que uno supone que es protector, por lo menos 3 semanas, pensando que ya entre los 12 y 14 días ya empezás a tener anticuerpos.
Y una vez que está vacunado, reducís considerablemente, te pregunto si a cero, las posibilidades de que la enfermedad te mate. Sí te podés contagiar y enfermar, pero no te morís.
Sí, exactamente. Ahí tenés dos cosas importantes. La vacuna no es 100% eficaz en el contagio.
Claro.
O sea, vos podés estar vacunado y contagiado. Ejemplo, el presidente.
Claro.
Pero tenés un 100%, aunque eso se están empezando a ver cosas raras, tenés un 100% de protección de enfermedad severa. Okay. Entonces vos te das la vacuna, inclusive la primera dosis, así lo resolvió Inglaterra. Todo primer dosis llevó el número de muertos a cero. Entonces vos te das la primera dosis, esperás 20 días y uno se contagia del virus, bueno, ahí es muy probable que haga una enfermedad leve. No debería ser la severa. El tema es que hay algunos casos que están haciendo enfermedad severa, por lo cual ahí ya empezamos a sospechar de las nuevas variantes virales.
Guillermo, me encanta que nos ayudes a pensar, y sobre todo los que están del otro lado. Te doy otro ejemplo, otra pregunta, y ahora tenemos un mensaje de un oyente. Mi mamá se vacunó hace una semana. Pobre mi vieja, es expresa de lo que le pasa a todo el mundo, que son las famosas cadenas de WhatsApp. Llega a cadena de WhatsApp, sí, o pregunta a una amiga: Susana, vos te vacunaste con la de Sinopharm, que es la china. ¿Vos sabés que ahora dicen que la de Sinopharm no hace efecto y la vacuna no sirve para nada? Y después uno lee en el diario que el gobierno chino reconoce que las vacunas chinas no tienen tanta efectividad. ¿Cómo funciona eso, Guillermo?
Bien, algo de cierto y algo que no es cierto. Sí es cierto lo que estamos viendo, y es un poco lo que declararon los chinos y está publicado, que la vacuna china no tiene la efectividad o la eficacia de las otras vacunas, que sorprendentemente hemos visto que tienen valores de eficacia muy altos. Pero que tenga eficacia menor de un 70-80% no quiere decir que sea mala o que no haga nada. Te doy un ejemplo: la vacuna para gripe o influenza tiene una eficacia de entre un 50-60%, sin embargo sirve, evita que te agarres una gripe que te lleve al hospital o que te mueras. Bueno, acá es lo mismo, tenemos que empezar a considerar que la vacuna lo que evita es la enfermedad severa.
Bien.
Y en general, todas las vacunas eso lo hacen.
Pregunta derivada.
Sí, es cierto,
porque
la Sinopharm es menos efectiva. ¿Cierto?
Eso. Hay dos vacunas chinas muy conocidas, la Sinovac y la Sinopharm, si no me equivoco. En la Argentina tenemos la Sinopharm. ¿Es peor la Sinopharm que la Sinovac?
No, yo creo que no.
Ah, ok.
Yo creo que no.
Okay.
No, y ojo que también de Sinopharm hay dos distintas.
Sí.
Pero la que llega acá a Argentina después de la segunda dosis, la eficacia es casi un 80%. O sea, igual que la de AstraZeneca.
Ok.
Entonces, ¿y la... no podemos decir que no hace nada?
Y la primera dosis sirve, por más que no te den la segunda dosis a los 20 días. La primera dosis alcanza.
Sí. No, yo te diría alcanza, no sirve.
Ah.
Hay que dar la segunda a los 20 días o más adelante. Pero la primera algo hace. O sea, peor es no recibir nada.
Está bien.
Pero la primera sí. Si la primera algo te va a hacer, se está viendo que no hay fallecidos con primer dosis, Lo que sí después va a depender de la disponibilidad de vacunas, que hay pocas, después hay que dar la segunda. Inclusive lo que se está evaluando es todo lo que es personal de salud, completarle el plan con
Claro.
las dos dosis.
Porque hay todo un tema con eso. En la Argentina tenemos 5 millones de vacunas distribuidas, si no me equivoco, te lo estoy diciendo de memoria, pero gente con una dosis tenemos 700.000 personas, o sea, con las dos dosis, o
Con
sea,
dos.
casi nada.
Sí. Bueno, pero es lo mismo que Inglaterra, ¿eh? Inglaterra tiene el 55% de la población con una dosis y el 8% con dos dosis, porque ellos en enero decidieron dar una sola dosis y redujeron el número de muertos a cero.
Ah,
Es lo
buenísimo.
mismo. O sea,
Okay.
no me preocuparía por eso. Sí hay que estar preocupado que con una dosis uno se puede enfermar y puede contagiar. Por eso, vacunado y no vacunado, cuidarse.
Bueno, acá tenemos preguntas de los oyentes que te va a transmitir Fran.
Buenas tardes. Desearía saber si aún siendo asintomático de COVID puede causar algún daño la aplicación de la vacuna. Muchas gracias, Patricia.
Es que ya partimos de la base que el sintomático no tiene que vacunarse. Partimos de esa base. Los estudios de las vacunas no están hechos sobre gente enferma. Son todos voluntarios sanos, todos. Entonces, alguien que es asintomático para esta vacuna o cualquier otra, no se puede dar la vacuna. Y si se da la vacuna, es lo que decíamos hoy, cuando tiene después algún síntoma que pueda significar un empeoramiento de la situación, no sabe si es por la vacuna o por el cuadro que estaba cursando. Pero en principio, concretamente, no está demostrado que la vacuna empeore la enfermedad.
Más
Otra
preguntas. Pregunta. Susana nos escribe y dice que es alérgica y según su neumonólogo no se puede vacunar.
Hay que ver alérgica a qué. En este momento la única contraindicación en los alérgicos es los que hicieron alguna reacción severa o de anafilaxia con la primera dosis o con alguna otra vacuna. El resto de los alérgicos tranquilamente pueden recibir la vacuna. Digamos, lo importante sería que se aseguren que en el lugar que se van a vacunar haya algún médico o algún sistema sanitario que deba intervenir en caso que se requiera. Pero en principio no está contraindicado en los alérgicos que no se vacunen.
Nosotros que estamos esperando un milagro, ¿no? De alguna manera que aparezca la vacuna, el remedio, lo que sea para salvarnos de esta pandemia, leímos esperanzados el fin de semana una noticia de que una revista de Lancet publicó un estudio que el suero equino es bueno. ¿Qué hay de novedad de eso, de noticia o de alentador de que el suero equino que se trabajó acá en la Argentina pueda ayudar a la lucha contra el COVID?
Sí, el suero equino se usa como tratamiento, no como prevención, como es la vacuna. En la vacuna, por eso, se da en un individuo que es sano, que no está enfermo, y la idea es prevenir. El suero equino se da en alguien que ya está enfermo. Y sí, la ventaja, digamos, de este suero equino es que es una herramienta que no teníamos antes. Es muy parecido al plasma convaleciente. Y el plasma de un convaleciente, es decir, de un individuo que ya pasó la enfermedad, es importante darlo en la primera semana de la enfermedad. En cambio, este suero equino, por lo que este trabajo demuestra, es importante en casos severos. O sea, en gente que ya empezó con la enfermedad, hace la neumonía, están internados probablemente en terapia intensiva, y bueno, mostró un poquito más de un 50% de eficacia de rescatar a la gente que tiene una neumonía bilateral severa que está en terapia con respecto al que no lo recibe.
Pero
O sea que yo creo que es un.
se está produciendo, las clínicas tienen, cuentan con eso, se utiliza.
Mira, en general eso hay que pedirlo, esa demanda, lo mismo que el plasma. Cuando hay un paciente, eso se pide al ministerio con una planilla, porque hay que justificar por qué se pide y hasta donde yo sé, sí, eso hay. Además, la ventaja del suero equino, a diferencia del plasma, es que el suero equino se produce en mucha mayor cantidad porque, bueno, se obtiene de suero de caballo. En cambio, el plasma, en general, con lo que se le saca a una persona, se trata a otra, uno a uno. En cambio, el otro es 300 a uno. Por lo cual debería haber mucho más abastecimiento de suero equino.
Guillermo, un fenómeno. Gracias por contarnos todo. Lo
Bueno.
explicaste súper simple, te bancaste que te hagamos preguntas a los oyentes, así que
No,
enorme el agradecimiento, ¿eh?
no hay problema. Un gusto. Uno siempre está tratando de aportar algo que maneja al menos, y si puede llevar claridad, la verdad que con todo gusto. Así que cuando quieran volver a contactarme, no tienen más que llamar.
Te vamos a llamar. ¿Vos tenés Twitter?
No, tengo Instagram.
Créate
no.
una cuenta. ¿Cómo es tu Instagram?
Arroba Guillermo Docena, todo junto.
Bien.
¿Sabes por qué no me gusta Twitter?
Porque
todas las peleas y todo
bueno,
eso te hace perder tiempo.
Está bien, pero te iba a decir, te iba a proponer un humilde consejo de un periodista. Créate una cuenta y anda subiendo todo esto y anda explicando todos los días, porque la gente necesita que la gente, que los expertos como vos, perdón, los ayuden a pensar en el caos de información que hay. Y la verdad que vos explicás muy bien, así que te recomiendo humildemente que ayudes a divulgar todo lo que tenés para contar.
Te agradezco. Igual por Instagram yo trato de subir permanentemente información de este tipo y contesto absolutamente
Buenísimo.
Todas las preguntas de la gente.
Te vamos a seguir.
Pero te voy a seguir tu consejo.
Sí, haceme caso. Ya que estamos, gracias, si quieren pispear mi Instagram es @morandolucas, el de Wallman, ¿cómo es?
@ArielWallman.
Ariel Wallman, ¿y usted?
F. Martínez González.
F. Martínez, está, metimos los tres, ya está. Gracias, Guillermo.
Ya te empiezo a seguir.
Qué grande, abrazo.